Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en la producción del programa Johnny Hilfer y en los controles de audio Tony Simón, más conocido como el hombre de Hialeah. Sí, señor. Bueno, también me acompañan ya en línea telefónica desde La Habana, Miriam Leiva, y también se nos une hoy el periodista independiente cubano Iván García. Ambos periodistas independientes se encuentran en La Habana y con ellos vamos a tertuliar en tertulia. Hoy traemos dos noticias. Primero, para que los conozcan los cubanos, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en el caso cubano. Han llevado un detallado informe sobre la represión del gobierno contra periodistas independientes dentro de Cuba. Por supuesto que la represión se extiende mucho más allá, pero la CIP, como una institución que defiende la libertad de prensa y de expresión, pues se concentra en la situación de los periodistas dentro de Cuba. Incluso quien es el representante de la CIP dentro de Cuba no puede salir del país, está regulado. En este caso nos referimos a Henry Constantín, una persona que también habitualmente participa con nosotros acá en tertulia desde Camagüey. Así que él mismo está regulado, no puede salir del país. Y una segunda nota que vamos a tocar en tertulia, que me parece sumamente interesante, y tiene que, o por lo menos vamos a partir de un artículo que escribe, como él firma, M.H. Lagarde, el director de Cuba Sí, Manuel Enrique Lagarde. Un artículo que está publicado, lo recoge Razones de Cuba y también lo recoge Cuba Debate, que es la página oficial del gobierno cubano, hablando sobre una secreta, le ponen así entre comillas, reunión secreta, Sector 40, los más viejos se acuerdan de Sector 40. Bueno, una reunión de varios miembros de la sociedad civil cubana que fueron invitados a la Embajada de los Estados Unidos para ver el lanzamiento del gobierno de los Estados Unidos de una campaña a favor de los presos políticos cubanos que se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. O sea, encarcelados por qué o presos por qué se llamó la campaña. Nosotros la transmitimos aquí en Radio Martí. Bueno, pues invitaron a algunos opositores dentro de Cuba, miembros de la sociedad civil, para que fueran a verlo en videoconferencia directamente desde Nueva York. Bueno, pues parece que Lagarde, la onda que él quiere dar a entender es que allí tenía un agente secreto que le dijo lo que se conversó. Lo cierto es que publican la lista de los que estuvieron. Y esto tiene un antecedente, y es que días antes el director de Estados Unidos, de la Cancillería cubana, el señor Carlos Fernández de Cosío, dio unas declaraciones, o sea, publicó en su página del MINREX, o en la página del MINREX, publicó también algunos aspectos con la financiación de individuos dentro de Cuba, y lo plantea ilegal. Vamos a concatenar todo esto y vamos a ver en qué momento estamos viviendo, sobre todo, o está viviendo el gobierno cubano y la oposición dentro de la isla. Yo estoy comenzando hoy con una nota realmente ya de fin de semana. No cabe la menor duda. Es muy seria porque esto parte de una realidad. Esto es una mujer que se dio un golpe en la cabeza y ahora habla inglés por la mañana y alemán por la tarde. Dice, nada más que en el momentico ese del efecto musical me dice Johnny Hilfer, ojalá que ella le pase algo similar para que hable inglés por la mañana y cubano por la tarde. Pero bueno, vamos a la información. Esta no es muy largo toda la historia, pero lo cierto es que esta señora se llama Hannah Hankins. Dice la información que habla inglés por la mañana y alemán por la tarde, y no es una rutina que decidió adoptar, sino algo que necesita su cerebro. Y todo comenzó con un accidente de bicicleta. Esta señora, voy a resumir. Está casada, el marido vino a los Estados Unidos, ellos viven en Inglaterra, ¿eh? El marido vino aquí a Estados Unidos a pasar un entrenamiento y ella se quedó en Inglaterra. Ellos tienen una compañía, tienen un negocio y ella se quedó atendiendo su negocio de perros, un problema de perros, algo así. Esta señora parece que monta bicicletas para hacer ejercicio y un buen día sale y tiene un accidente. Se la lleva el helicóptero para un hospital y cuando despierta, pues la mujer no podía comunicarse con nadie. absolutamente con nadie. Dice, ella recuerda después que le hablaban en inglés, los médicos allí en Inglaterra le hablaban y ella no entendía lo que le decían. El marido no estaba, ¿no? El marido no podía comunicarse con ella. De alguna manera logran, parece que por algún documento que ella tenía en su cartera, logran hablar con una hermana. Y la hermana la llama por teléfono, la ponen al teléfono y empiezan a hablar en alemán. Lo que pasa es que esta señora, Hannah Jenkins, es una alemana que vive en Inglaterra, pero ella está casada con un inglés y habla inglés perfectamente. Pero comienza a hablar en alemán con la hermana. La hermana le hace el cuento a los médicos y ahora resulta que los médicos se dan cuenta, después los neurólogos se dan cuenta que esta señora sufrió un impacto de tal manera que le afectó una porción, un lugar del cerebro que le hizo olvidar su segundo idioma y se quedó con su primer idioma, que es el alemán. Por lo tanto, esta señora, esta Hannah, ha tenido que aprender inglés nuevamente, pero cuando ella comienza a hablar en inglés, llega un momento del día en que se agota, no puede, el cerebro se le agota, ya no puede más y tiene entonces que comenzar a hablar alemán por un problema de salud del cerebro de esta señora. Así está recomendada por los médicos. Por eso el titular es, hable inglés por la mañana y alemán por la tarde. Dicen los neurólogos que esto es perfectamente, que es así, que ha pasado en otras ocasiones. Claro, no haya pasado a este punto, pero que sí, que puede pasar que una persona olvide, así de súbito, olvide el segundo idioma. Yo no tengo problema, yo hablo español. Si me doy un golpe muy fuerte, me quedaré mudo, pero yo no tengo ningún problema. Así que Miriam Leiva, mira, Miriam habla español y habla también inglés. Miriam es traductora, así que cuidado con los golpes, Miriam Leiva. Saludos.
Bueno, un saludo para todos ustedes. No, yo hablo unos cuantos idiomas, yo no los tengo muy dormidos porque no los practico, pero yo quiero sí decirle que yo tuve una experiencia en ese sentido, y es que yo trabajé, o sea, yo estudié en Estados Unidos de niña y se me quedó muy fijo el inglés, ¿no? Y después aquí en Cuba, muy jovencita, estudié checo y empecé a trabajar de traductora de checo. Y un día estaba traduciéndole tenía inglés y checo, ¿no? Estaba hablando de un idioma para otro y así. Y entonces llegó un momento en que les veo las caras a aquellos dos hombres como que no entendían nada, estaban perplejos. Y entonces digo, ¿qué pasa? Y dice, Miriam, que a mí me estás hablando en checo y a él le estás hablando en inglés.
Le viraste los idiomas. Yo creo que Iván es como yo. Si nos damos un golpe en la cabeza, nos quedamos mudos. Iván, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos a todos, a Miriam. No, muy curioso. No, yo nada más que hablo español. Esto es un mensaje de aviso para navegantes, sobre todo los cubanos americanos, bueno, gente como Miriam. Uh-huh. Que mañana te trae el mercado, se hace que tu casa hay 42 y ver los precios y nada más que hablar entonces español, ¿no? Sí. Que sobre todo, sí, que pues, imagínate tú, la gente allá en Miami, con los atascos, con esto, nada más que hablar de español, supongo que la gente la va a pasar muy bien, ¿no?
No,
pero es simpática la nota, es curiosa, ¿no? Y además, bueno, esperemos que la mujer pueda hablar inglés por la mañana y por la tarde, ¿no?
Sí, ojalá algún día volverá a hablar inglés el día entero. Bueno, vamos a las informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en el caso de Cuba. El informe sobre los límites a la libertad de prensa en Cuba, presentado en la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se inauguró este viernes en Salta, Argentina, menciona a las estructuras del Estado cómplices, o sea, del Estado cubano cómplices, en el hostigamiento a los periodistas en la isla. El informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba fue realizado por el periodista independiente Henry Constantín, quien explicó a Radio Martí que no pudo asistir a el evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condiciones de regulado, así le llaman en Cuba, imagínese usted. El reporte sobre Cuba denuncia que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras, si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, son las mujeres a las que el MININ les aplica los castigos más prolongados, especialmente aquellas que tienen hijos. Además menciona a todas las las estructuras del gobierno que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores. Y yo creo que este énfasis es importantísimo porque los periodistas están amenazados en muchos países, pero están amenazados sobre todo por la mafia, por los grupos de narcotraficantes, por el crimen organizado en sentido general. En el caso de Cuba es el Estado el que los reprime. Yo creo que esta diferencia que establece la denuncia de Cuba, creo que es oportuna y también muy real a la hora de enfrentar las amenazas a los periodistas en todo el hemisferio. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, es muy importante que se visibilice, que se dé a conocer la situación de los periodistas en Cuba, porque hay una situación que no, digamos, no es la que había en los años 90, cuando empezó el periodismo independiente, y después inclusive con la gran represión de 2003, pero sí hay una situación que afortunadamente han incluso crecido, han aumentado la cantidad de periodistas independientes, igual que los blogs, etcétera, aquí en Cuba. Pero las formas de represión del gobierno se modifican, pero no dejan de existir. O sea, ellos son como los camaleones, ¿no? Uh-huh. Que van cambiando, y otras especies, pero que se mantiene su condición.
Claro que sí. ¿Iván?
No, mira, esto es como un déjà vu, ¿no? Sí. Déjà vu, porque esto es hace dos años la FIB y todos los organismos estos de Reporteros Sin Fronteras, la CPJ. La falta de libertad o los trabajos, las trabas que pone el gobierno, las leyes incluso que impiden lo que puede sancionar a los periodistas independientes en Cuba, que no se llega, por ejemplo, como tú decías, a los crímenes. Bueno, incluso hasta en Europa, hasta el periodista ha sido asesinado por un motivo u otro, pero sí dificulta el trabajo de los reporteros, de los comunicadores aquí en Cuba, y sobre todo las mujeres. Creo que es muy, muy objetivo esto, muy muy picazo que hace de notar Henry Constantín, porque mira, tengo entendido hay alrededor de 27 periodistas, 20 y tantos periodistas que no pueden viajar, que están regulados, y ahí la mayoría son mujeres, y a muchas, por ejemplo, las que tienen hijos, sobre todo que son madres, las amenazan incluso con aplicar la patria potestad, muchas veces si son divorciadas también. Es decir, que esto se desagrava, ¿no?, en el caso de la reportera femenina, ¿no? Y nada, esto muestra una vez más, creo, es decir, por enésima vez, por decimonovena vez, o por no sé ya cuánta, la decimocuarenta vez, que Cuba, sí, el régimen cubano, no importa, el neofascismo este que está ahora mismo vigente, sigue violando los derechos a los periodistas independientes.
Muy bien, esta semana se realizó en Nueva York el lanzamiento de una campaña por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Encarcelado por qué? ¿Presos por qué? Una campaña en solidaridad con los presos políticos cubanos. Incluso se habla de más de 130 presos políticos cubanos, un número por ahí, por esa cifra. La campaña se realizó en la sede de LOCOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Allí lo patrocinó la embajadora de los Estados Unidos en ese órgano. Participaron funcionarios del Departamento de Estado y también invitaron a algunos cubanos, pues, a testificar en las denuncias. El gobierno cubano, en este caso en la figura de Manuel Enrique Lagarde, director de Cuba Sí, y lo recoge Cuba Debate, pues lanzó un escrito que tiene que ver, o un artículo que tiene que ver, que el gobierno de los Estados Unidos en Cuba, o sea, la embajada en Cuba, invitó a una serie de miembros de la sociedad civil para que fueran a ver precisamente lo que estaba sucediendo en Nueva York. Era una cuestión de interés, le interesaba directamente a ellos y le dio la posibilidad a muchos opositores, a muchos miembros de la sociedad civil en sentido general, muchos activistas, a que fueran a la sede de la embajada a ver por videoconferencia lo que estaba pasando en Nueva York. Lagarde escribe, refiriéndose a esta reunión en la embajada en La Habana, incluso dice, reunión secreta en apoyo al show anticubano en Naciones Unidas. La embajada de Estados Unidos en La Habana, esto lo escribe Lagarde, acogió en su sede a 30 contrarrevolucionarios para que presenciaran y debatieran vía conferencia la llamada campaña Jailed for What, es decir, presos por qué, encarcelados por qué, presentada por Kelly Corey, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Naciones Unidas en Nueva York. No voy a leer el artículo. También habla que acto seguido los contrarrevolucionarios al servicio de Estados Unidos participaron en la presentación de la campaña. Dice que como era de esperarse en tal escenario, los contrarrevolucionarios se proyectaron en apoyo a la campaña orquestada por los Estados Unidos en la ONU contra Cuba y agradecieron el apoyo del gobierno estadounidense a sus actividades. Días anteriores, el señor Carlos Fernández de Cossío emitió pues un comunicado en la página de Cuba Minrex, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde habla que, bueno, lo titula Escalada en la retórica hostil de Estados Unidos contra Cuba. Y entre algunas cosas dice que se ataca el sistema político y social escogido libremente por el pueblo cubano. O sea, después de defender lo que pasa en Cuba, dice, se financia, o sea, Estados Unidos financia a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, lo que en Cuba es ilegal, al igual que en los Estados Unidos y en otros países. Cuando él habla de financiamiento o financiación a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, enseguida todos los que conocemos la realidad cubana pensamos en la ley 88, en la ley Mordaza, por la que cual ya se llevó a 75 opositores cubanos y periodistas independientes, activistas en el 2003, a prisión. Es lo que por lo menos uno piensa en esto, y yo quiero dejarle, ponerle todo este panorama de lo que he explicado para el comentario de Miriam Levy, por supuesto después de Iván García. Miriam.
Bueno, es que lamentablemente me parece que estoy viviendo, digamos, los días anteriores, los meses anteriores y sobre todo los días anteriores a marzo del 2003. O sea, el gobierno cubano, ante la expresión por muchas personas de críticas o ideas sobre lo que pasa y debería pasar en nuestro país como ciudadanos, que además no les da espacio en ninguna parte ni en los medios cubanos a los que escriben, ni tampoco en ninguna tipo de organización o reunión que pudieran participar, porque cualquiera que en Cuba diga algo distinto de lo que está estipulado por el gobierno, por el partido, pues es sencillamente considerado, acusado, y hasta puede ser que llevado a las cárceles contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, lo que conocemos, y son sencillamente es una forma de, primero, de reprimir a esas personas, de quitarles sus derechos y además de eso, de inculcar el miedo entre la población, de manera que ni lo haga ni tampoco ayude o quizás hasta salude a cualquier persona que esté tachada así por el gobierno, ni siquiera en su cuadra. Hay una cuestión que me parece muy importante y es que el gobierno está también escalando todo esto. ¿Por qué? Porque hay una situación entre la población cubana muy distinta a la que ha venido controlando el gobierno a través de distintos años, y en eso también se aparece a los años 90 y esto 2003, y es que los cubanos están expresándose porque el gobierno los está llevando a sencillamente a la asfixia desde muchos puntos de vista, desde algunos que apoyaron mucho a la revolución y hoy son pensionados y están pasando hambre y miseria, hasta sencillamente los que ni siquiera le pagan los contratos, porque se está viendo hasta en las visitas de Díaz-Canel hoy día que llevan meses y mucho más de que no les pagan, y también por ejemplo los cuentapropistas que no los dejan trabajar prácticamente, y la persecución con el enriquecimiento. O sea, que hay toda una serie de situaciones en la sociedad cubana que en general las personas están siendo muy afectadas y ven que no tienen posibilidades de cambiar eso y de hacerse su presente para tener un futuro en nuestro país. Entonces, esa situación el gobierno, ¿cómo la resuelve, digamos, la trata de resolver? No abriendo y mejorando las condiciones de vida de los cubanos, sino reprimiendo. ¿Y reprimiendo a quién? En primer lugar, a las personas que se expresan hoy, que tienen la dignidad de pronunciarse sobre eso y que pueden ser ejemplos para la sociedad. Esto pienso que es un momento de verdad muy difícil en Cuba para las personas que se ven cercadas así por el gobierno, pero no creo que esto acabe con esas personas que tengan de verdad, digamos, que estén resueltas a expresarse y ya hayan vencido el miedo, porque quiero decir que ya llega un momento en que el miedo es un segundo, ¿eh? Y cuando tú lo vences, sencillamente eres una persona muy libre. Y quiero decir otra cosa. En el caso de la sección de intereses, o sea, en este caso ya es la embajada norteamericana, yo digo, bueno, pero qué secreto si llamaron por teléfono para invitar a esa reunión y fueron invitaciones. Ahí a nadie lo obligaron y le dijeron, si tú no vas, te hacemos esto o tienes que estar en represalia por el gobierno norteamericano. Eso es absurdo. Y además de eso, hay una cuestión. Y el gobierno cubano organiza en todas partes del mundo, en particular en Estados Unidos, sus actividades en las Naciones Unidas o donde sea. Acaba de ir el presidente cubano a Nueva York y ha tocado tambor y ha bailado salsa hasta en una iglesia, por favor. Y con cubanos, con los cubanos que apoyan al gobierno cubano en Estados Unidos, se ha reunido y ha estado compartiendo con ellos.
Es verdad. Iván.
No, me quedo con eso último de Miriam. Hace menos de un mes, unos días, estuvo Díaz Canel, incluso la parte cubana no dejó presentar a las periodistas que ellos entienden que eran críticos con el sistema. Es decir, que esto es muy normal en cualquier país, y más ahora, porque luego, no confundir, en la época de Fidel Castro todavía era una oficina de intereses, pero empezó una campaña parecida, pero ahora una embajada, que tiene todo el derecho al mundo a organizar todo este tipo de actividades, que no tiene nada de secreto, porque te llaman por teléfono, era la propia embajada, es decir, esto... una mentira del tamaño de las antiguas torres gemelas. Mira, esto es peligroso, claro. Esto es peligroso porque no se puede tomar como un chiste de Lagarde, que al final de cuentas es un amanuense, un simple amanuense. Porque explota en el aire de la República, tú lo sabes, lo saben los oyentes, es una ley, la ley de certidumbre, que te puede condenar por cualquier cosa. Y así arrancó la campaña que culminó con la detención de los 75 presos la primavera del 2003. Empezó así, sencillamente marcando los Fidel Castro, pues, que iban, asistían a convites a la oficina de intereses, a la embajada de Holanda, a la embajada checa. Empezó creando un dossier y luego, bueno, se hizo este juicio que fue de los 75. No creo que se llegue a tanto, pero ojo, el presidente Díaz-Canel está en una disyuntiva. Una, pues, marcar una línea de como decir, de, bueno, yo no soy el tipo blando, yo no soy el tipo, voy a reprimir también, porque pudiera pensarse, voy a actuar de manera más dura contra contra los opositores, a los que llaman contrarrevolucionarios, y pudiera entonces estar en juego cualquier tipo de estrategia esta, porque esto es preocupante, ya te digo, incluso el comportamiento este que tuvo los diplomáticos de la ONU, que eso está, no sé, fuera de cualquier récord de lo que ha sucedido en términos diplomáticos, el comportamiento super marginal, la chupería, es decir, el grado de financiación que se llegó a la ONU y luego ahora este tipo de cosas que dan un seguimiento, ¿no?
Claro.
Porque ya te digo, puede crear un precedente bastante peligroso.
Sí, señor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Miriam Leigo. Un placer de verá, Iván García, por sus comentarios siempre acertados aquí en este programa Las Noticias Como Son. Vamos a una pausa, regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles.
Le habla Alex Ramírez. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 de la noche y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues le saluda en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es pues actividades que están realizando la sociedad civil dentro de Cuba, oposición política, los disidentes en definitiva, están promoviendo pues una campaña que le han llamado Cuba en plural. Y esta campaña reclama la existencia de más de un partido político por un lado y critica también al proyecto constitucional del gobierno cubano. Pero sobre todo se centra en tres artículos, en el 1, en el 3 y en el 5. Más adelante vamos a hablar de estos artículos, pero ya quiero presentar a uno de los promotores de esta campaña o de este documento, de este manifiesto, como le han llamado Cuba en plural. Me refiero a Pedro Acosta Peña, repito, uno de los promotores de este proyecto Cuba en plural. Pedro, saludos, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes, Amado, por permitirme expresar los criterios de los cubanos.
Vamos a hablar. Ustedes lanzaron esto a la prensa. Yo decía antes de comenzar el programa, o en la primera parte del programa, yo comentaba que hasta cierto punto ya nosotros acá en Radio Martí estábamos pues ya adelantando lo que era Cuba en plural, y sobre todo cuando ustedes los llevaron a Change.org, es decir, esta página digital para recoger firmas, etcétera. Lo han lanzado ya oficialmente a la prensa, en conferencia de prensa, lo lanzaron en La Habana ayer. Y bueno, me gustaría, Pedro, que nos hables un poco sobre el proyecto y sobre todo de ahora en adelante, ¿qué meta tienen?
Mira, el proyecto surge a partir de una idea de que había que hacer algo en función del nuevo proyecto constitucional. Y que se quiso hacer en nombre de la ciudadanía. Si tú lees el manifiesto en general, no se habla de ningún movimiento político ni social en general. La idea era despolitizar el manifiesto, que es lo mismo que estamos luchando porque la nueva constitución o la constitución que en un futuro rija en este país no responda a la política o a ningún partido en general, una constitución despolitizada, como la quería Martí. Y hay varios aspectos dentro de la constitución que están contenidos en el artículo 1, 3 y 5 que le dan un contenido netamente político a la constitución, incluso vinculan a Martí con Lenin y Martí para nada era socialista, lo fustigó, era un hombre muy plural, era un cubano reyoyo en el sentido más de la palabra, que quería la Cuba con todos y para el bien de todos, incapaz Martí de pensar en que su, la constitución respondiera solamente al Partido Revolucionario Cubano. Y entonces, bueno, se hizo esto inicialmente, se abrió el sitio y ya estamos confrontando los primeros problemas. Y ya el sitio está bloqueado aquí en Cuba. O sea, desde Cuba no se puede acceder a él. Estamos buscando otras vías por el VAS y demás para que los cubanos de aquí puedan entrar y hacer su firma desde el punto de vista digital, aunque también se está empezando a trabajar en el cara a cara, directamente con las personas. Y uno de los objetivos que también contenía este manifiesto es un poco explicarle a la población, al pueblo cubano, por qué no estábamos de acuerdo con esos tres artículos, y que la gente quede clara de que no es un problema de capricho, ni es un problema de que estamos rendidos a nadie, sino que somos, desde el punto de nuestra visión como cubanos, como ciudadanos cubanos, como martianos, como seguidores de Ceste, de Maceo, de nuestros verdaderos próceres, estamos haciendo eso, no respondiendo a los intereses particulares de nadie. Por eso te repito, no, este manifiesto no está hecho a nombre de ningún movimiento civil ni político aquí en el país. Claro. La lucha será larga, hay que convencer a la gente y sobre todo, Amado, que el cubano pierda el miedo, que sepa que está defendiendo un derecho que incluso le da la estrecha constitución que tenemos en estos momentos y que han puesto a discusión. Ya hay algunos, por ejemplo, los cristianos están recogiendo firmas para tratar de eliminar el matrimonio igualitario. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que consideramos fundamental dentro de la constitución, que no responda a un partido, que no responda a un partido político, y que ni haya están el padre Varela, Martí, Maceo o Céspedes. Claro. No Lenin ni Mar, que son muchos muy ajenos a nuestra cultura y al sentimiento del cubano.
De hecho, muchos consideran que el tema del matrimonio igualitario, que ha movido a muchos cristianos dentro de Cuba, de las iglesias protestantes, es un tema menos importante que estos tres artículos que están mencionando ustedes y otros, pero sobre todo estos tres. El artículo 1, para que los cubanos entiendan, aquellos que no se han leído todavía la Constitución, el artículo 1 lo voy a sintetizar, es el que declara que el Estado cubano es un Estado socialista. Socialista de derecho, dice, ¿no? Pero bueno, Estado socialista. El artículo 3, donde dice que ese Estado socialista es irrevocable, o sea, que no se puede sacar. O sea, si usted trata de cambiar el sistema, puede tener problemas. Incluso, cuidado, en ese artículo 3, el párrafo 35, dice que se puede usar hasta la lucha armada contra aquel que quiera cambiar el sistema socialista dentro de Cuba. Está en el artículo 3 también. Y el artículo 5, para cerrarlo, o sea, para resumirlo, es que el partido rige los destinos de Cuba y del Estado cubano. Así que esos son los tres, como explica el documento, que afectan o por lo menos van contra la soberanía de los cubanos. Pedro, ¿qué se está haciendo en este momento? Y bueno, sabemos ya las dificultades, las presiones, se cierran el sitio Change.org para aquella gente que tenga acceso al internet que lo pudiera firmar. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están tocando puertas? ¿Están yendo de casa en casa? ¿Qué están haciendo?
Se está haciendo de todo un poco en ese sentido. Se está ya recogiendo firmas de casa en casa, se está convocando a cada cual. O sea, cuando recogemos una firma, hablamos con esa persona para que hable con sus amistades, con su familia, y le explique lo que significa el firmar el documento para ir cantando. Es un proceso que se está iniciando, y de todos los aspectos de aquí, abrir otro sitio, también estamos pensando en que desde afuera, los millones de cubanos que están afuera, puedan ayudar a sus familiares a que les vaya enviándole su firma por correo digital y su nombre, y desde allá puedan ellos, los familiares y los amigos, poner en el sitio el nombre y la firma de los cubanos que estén dispuestos a apoyar esta iniciativa, que te garantizo que si logramos que el cubano pierda el miedo que le han introducido durante décadas. Millones de cubanos firmarían ese manifiesto, porque el cubano no es comunista, el cubano no es socialista, y al cubano no le gusta que determinada persona en específico lo mande de por vida.
Vamos a, Pedro, el gobierno va a estar recogiendo ahora hasta mediados de noviembre todas estas opiniones, entre comillas, ¿no? Los debates que se están haciendo a nivel de cuadra, a nivel de barrio, los va a recoger hasta el mitad de noviembre, y a partir de esa fecha, entonces va a comenzar a analizar esa comisión, a analizar las propuestas que hay. Todo esto lo estoy diciendo entre comillas, va a analizar las propuestas que hay para entonces cambiar el texto final de la Constitución. ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Entregarlo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque recojan 200, 300 firmas, no más, las que puedan recoger? ¿Qué van a hacer ustedes con esto y cuándo lo piensan hacer?
Mira, nosotros vamos incluso a estar recogiendo firmas hasta el mismo 24, porque, o sea, el día antes, hasta el día 20 de febrero, días antes de que se dé a conocer esto, porque no pretendemos, o sea, que esta sea una cuestión que termine ahí. Queremos luchar por recoger la mayor cantidad de firmas y ir con un peso específico a la Asamblea Nacional, pero no es lo principal y fundamental. No, como te decía, no es solo la recogida de firmas, sino es el concientizar a la gente y demostrarle al mundo y pedirle al mundo el apoyo en función de esta firma, en función de lo que el pueblo hace, porque sabemos que va a haber manipulación en la votación. Porque mira, hay una cosa que estamos llevando a la conciencia de la gente, y es que esta Constitución no la aprobó la Asamblea Nacional. Es cierto, este proyecto, pero es que la Asamblea Nacional en un 95% está constituida por militantes del partido y de la juventud, y los 33 miembros de la comisión que la elaboraron, todos son militantes del partido. O sea, que esto es una institución del Partido Comunista de Cuba. Y las metas, no hemos trazado una meta específica en función de decir vamos a hacer esto. En la medida en que nos vayan surgiendo las dificultades, en la medida en que vayamos prosperando en el camino y viendo los resultados, iremos trazando una nueva meta, pero no hay idea de cerrar ni presentar en estos momentos nada a la Asamblea Nacional en determinado momento.
Ya, bueno, usted decía los 33 que la redactaron eran militantes del partido, ¿no? Solamente hay que mencionar el que estaba al frente de esos 33, que es Raúl Castro.
Mira,
o sea, prácticamente...
Desde que yo conocí que habían nombrado a Raúl Castro al frente de esta comisión, yo dirigí alrededor de 40 cartas diciéndole a la gente lo que yo pensaba que iba a pasar, y pasó, y lo que yo consideraba que había que hacer. Incluso abogaba por criterios más fuertes que lo que maneja el manifiesto, pero es momento de unirse a un proyecto que sea real, que sea posible, porque en política usted tiene que trazar metas que sean lógicas, cosas que dependan de ti y no dependan de que otros cedan en sus posiciones. El Partido Comunista de gratis no va a ceder en sus posiciones. Tiene que haber un enfrentamiento desde el punto de vista masivo de la gente que vea, que firma, que vea que realmente hay un reconocimiento internacional del Partido Comunista en Cuba, no tiene apoyo.
Ya. Bueno, pues estaremos sin dudas pendientes, Pedro. Pedro Acosta Peña, estaremos pendientes de todo el proceso, y por supuesto estaremos siempre invitándolo a usted, a Manuel Cuesta Morú, a otro, cualquiera de los otros promotores de este manifiesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes, Pedro.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, vamos a hablar de Nicaragua. Sobre todo, hemos estado hablando de la fuerte represión del gobierno de Daniel Ortega sobre la sociedad civil dentro del país. Pero hay un informe, y yo creo que este es sumamente importante, nos llega desde Madrid, desde la sede de Amnistía Internacional en Madrid, en España, donde el gobierno, o en este caso la institución defensora de los derechos humanos en el mundo, pues ha dicho, lo titulan: Nicaragua, las autoridades intensifican la represión y cometen graves violaciones de derechos humanos durante la operación limpieza. Creo que salido de Amnistía Internacional, tiene un peso muy fuerte a nivel mundial, y lo que han estado diciendo los activistas dentro del país esto retoma sin dudas un vuelo internacional. Ya tenemos en línea telefónica a don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Don Luis, un placer nuevamente tenerlo con nosotros.
Con mucho gusto.
¿Qué le parece? Amnistía se pronuncia también. ¿Alguien más? ¿Dónde está Nicaragua en este momento y cómo cae esta denuncia de Amnistía Internacional?
Está circulando masivamente en Nicaragua ese informe de Amnistía Internacional con una gran significación, habida cuenta de que hoy precisamente se cumplen 6 meses de la brutal represión que hizo la policía sandinista y las bandas de activistas sandinistas contra un grupo de estudiantes, que fue lo que provocó el estallido, la rebelión cívica pacífica del pueblo nicaragüense, que ha sido reprimida salvajemente, como lo comprueba el informe de Amnistía Internacional, corroborando los informes que también han elaborado sobre esta situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y, sin embargo, la gente no se doblega y déjeme asegurarle con objetividad, sin ninguna emoción de una inclinación subjetivista, de que la gente sigue luchando a como puede para alcanzar la libertad y la democracia, que es lo único que se está pidiendo en Nicaragua.
Los pesimistas, y cuando digo los pesimistas, lo he escuchado en programas de televisión, análisis de radio, periodistas, o sea, colegas, creo que Daniel Ortega ha ganado la batalla. Ya pasó la crisis más grande, ahí está Daniel Ortega, y los nicaragüenses, bueno, seguirán ahí luchando, pero ya Daniel Ortega les ganó la batalla. ¿Eso pudiera considerarse así?
Mire, es que la rebelión cívica y pacífica obviamente no ha conseguido el objetivo de sacar del poder a Daniel Ortega. Este, a sangre y fuego, con una represión verdaderamente sangrienta, sin precedentes en América Central, como han dicho los organismos internacionales, él ha logrado mantenerse en el poder, pero sin duda que está herido de muerte. La economía de Nicaragua se está cayendo en pedazos. Ortega se mantiene únicamente con el apoyo de la fuerza bruta. No hay un solo sector social, económico, político, moral de este país que le brinde su apoyo. De manera que se puede decir de que de alguna manera es cuestión de tiempo en Nicaragua se produzca un cambio democrático.
¿Llegaremos a las elecciones?
No creo que aguante Ortega. Realmente el deterioro es tremendo. Acaba de presentar Ortega el proyecto de presupuesto para el próximo año, para la formalidad de que sea aprobado en la Asamblea Nacional, que él controla en términos absolutos, igual que la Asamblea Nacional en Cuba. Uh-huh. Y es realmente desastroso el panorama de la economía que se ofrece en este presupuesto, y a la protesta política que ha habido en el país y que ha sido muy fuerte, inevitablemente se va a tener que sumar la protesta social en contra del señor Ortega.
No hay, digamos, siempre ha llamado la atención a los analistas, incluso le estoy pasando la pregunta a usted que está allí, es un verdadero conocedor de la realidad nicaragüense, además la sufre. Le pregunto, muchos analistas se preguntan por qué la clase empresarial no ha convocado a una huelga indefinida, a un paro indefinido, o sindicatos, o la sociedad civil. Han habido algunas escaramuzas de 24 horas, etcétera. Pero ¿por qué no ha sucedido esto, don Luis?
En parte por lo que ya le dije, porque la economía del país está realmente en bancarrota y por lo tanto la economía empresarial está de esa manera. Por ejemplo, para darle un dato, uh-huh, en la empresa que yo trabajo, que es el diario La Prensa, esta no aguantaría una huelga general de una semana, quebraría. Yeah. Inmediatamente, eso nosotros estamos absolutamente claros. De manera que yo lo he dicho en algunos programas de televisión aquí en Nicaragua, hacer un paro nacional más allá de lo que se ha hecho es como dispararse a la rodilla esperando que le duela al enemigo. Pero el enemigo no le duele. Usted sabe que en Cuba, en Venezuela, no les importa o no les ha importado arruinar la economía, tener al país y a la sociedad en una situación de precariedad absoluta mientras se mantiene en el poder. Y más o menos esa es la filosofía, por llamarla de esa manera, de Daniel Ortega. No le importa que el país se destroce económicamente, solo le interesa mantenerse en el poder. Yo estoy seguro que si los empresarios que están en contra de Ortega tuvieran la convicción de que con un paro nacional indefinido caería la dictadura, ellos lo harían. Pero no hay esa certeza, de manera que más bien se teme que el paro empresarial indefinido pueda terminar de destruir a la economía privada, que está sufriendo graves dificultades.
Sería peor el remedio que la enfermedad.
Exactamente.
Bueno, usted ha mencionado Cuba dos veces, y yo tengo un tema porque increíblemente en este programa se ha tratado, y creo que lo hemos tratado usted y yo, y es la participación de Cuba, la penetración de Cuba en las crisis de Nicaragua y sobre todo en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una intervención en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en Nueva York, hace solamente horas, dedicó prácticamente todo su discurso, además de criticar, o sea, de hablar de las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba, dedicó gran parte de su discurso a relacionar al gobierno cubano con las crisis en Nicaragua y en Venezuela. Sobre todo enfatizó más en Venezuela, pero también lo puso en Nicaragua. ¿Considera usted, bueno, después de esto sale el gobierno de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado, anunciando que planean incrementar las presiones contra Cuba por lo que está sucediendo en Venezuela y, por supuesto, también lo que está sucediendo en Nicaragua? Le pregunto, situar a Cuba como el culpable del inicio de estas crisis, claro, ya después van tomando cuerpo propio, pero el inicio de estas crisis, ¿usted considera que eso es, digamos, entrarle correctamente al asunto?
Estoy al tanto de esos hechos y esas informaciones. Yo pienso que la responsabilidad que tiene el régimen cubano en Nicaragua y en Venezuela es que ha contribuido o ha sido el artífice principal de la creación de todo un sistema, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, de la creación del espionaje político y social en todo el país, en todos los barrios. Han replicado aquí el sistema de los comités de defensa de la Revolución de Cuba, que ya lo hicieron los sandinistas en los años 80 con los comités de defensa sandinistas, y eso es lo que les ha permitido tener un control, digamos, casi absoluto sobre la población, porque saben cómo se mueve, a dónde se mueve la gente, identifican a las personas que han participado en las protestas sociales y políticas pacíficas. Entonces hay en ese sentido un sostenimiento del aparato represivo que sin duda es obra del régimen cubano a través de sus asesores que permanecen y que están aquí y más en Venezuela.
O sea, señalar que Cuba es el inicio de estos problemas, ¿usted considera que es correcto por parte de la OEA, por parte de Estados Unidos?
En términos generales, sí, porque yo no sé si en Cuba o en otras partes existe ese dicho popular que hay aquí en Nicaragua: muerto el perro, se acaba la rabia. La rabia, el perro es Cuba, y la rabia es lo que nosotros estamos sufriendo. Entonces, si se debilita la dictadura cubana y se le impide que siga interviniendo como lo hace en otros países, particularmente Venezuela y Nicaragua, y Bolivia creo que también, pues el efecto, la rabia, se podría disminuir e incluso superar en nuestro país.
Nos queda poco. Usted decía que en Nicaragua se hace todo lo que se puede. Hay una gran campaña que es Pico Rojo contra el régimen de Daniel Ortega. No nos queda mucho tiempo, don Luis, pero realmente ha sido sumamente efectivo esto de la campaña Pico Rojo contra el presidente. ¿En qué consiste?
Es impresionante. Mire, una prisionera política, cuando el verdugo interrogador le preguntó que a qué partido pertenece, ella le dijo, pertenezco al partido de las Pico Rojo, es decir, las mujeres que se pintan los labios de rojo. Inmediatamente todas las presas políticas que se dieron cuenta y con lo que pudieron se pintaron de rojo los labios, y la gente, como eso se trasladó a las redes sociales, todas las mujeres comenzaron a pintarse de rojo los labios, incluso muchos hombres andan en las calles con los labios pintados de rojo como una demostración de repudio a la dictadura y de vocación por la libertad y la democracia.
Qué cosa más interesante, don Luis.
Increíble, impresionante.
Impresionante que esto suceda. Pero bueno, qué bueno. Esto es una acción cívica sumamente importante de protesta. Don Luis Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros, como de costumbre.
Con mucho gusto.
Un placer. Bueno, pues gracias a ti también, Tony Simón. Gracias a Johnny Hilfer. Y mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con este programa, Las Noticias Como Son. Muy buenas tardes a todos.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Bad Bunny junto a Drake. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el super trancazo de Wisin y Yandel, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 6 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí sostiene su compromiso de mantenerte informado a toda hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por eso te presentamos una cobertura especial en vivo desde la sede de las Naciones Unidas sobre la sesión de denuncias referentes a la situación de los presos políticos en Cuba.
Testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos.
Y el espectáculo vulgar e inapropiado de la delegación del régimen cubano en la ONU.
En cualquier parte de Naciones Unidas en que se hace una manifestación dentro, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas.
Radio Martí, porque tú necesitas saber. Radio Martí, 24 horas informando a Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.